Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a El Poder del Podcast, nuevamente a otro episodio, a una nueva temporada, y vamos a empezar hablándoles acerca de la historia del podcasting y la vida de Adam Curry, porque tiene que ver mucho, está muy conectada con el podcasting, con la, digamos, la difusión del podcast. Les voy a contar la historia. Empecemos.
Bienvenidos al espacio donde las ideas vuelan alto, donde las voces tienen poder. Esto es
El Poder del Monta.
Conecta. Inspírate. Empieza ahora.
El futuro siempre comienza como un susurro en nuestra mente. Una idea extraña, loca, distinta, no convencional, de alguien que se niega a aceptar el mundo tal como es. Para entender cómo llegamos a tener un universo de audios, música, podcasts en nuestros bolsillos, cómo la radio se liberó de las torres de transmisión y se metió en la corriente de la era digital, primero debemos viajar a una época de música, rock y furia. Una era de pelos parados y coloridos, melenudos con guitarras estridentes y una cadena de televisión que cambió la cultura para siempre. Y en el centro de ese huracán, un joven DJ con una visión que nadie más podía ver y que formará parte del cambio y manera de escuchar audio. 1987, el mundo se mueve al ritmo de los sintetizadores y consolas de sonido. En los televisores de millones de hogares, una revolución está en pleno apogeo. Su nombre, MTV, Music Television, un canal 24 horas que no solo transmite música, la define, y sus profetas son los DJs. Entre ellos, un rostro nuevo, carismático y con una energía eléctrica, Adam Curry. Nacido en Estados Unidos, pero criado en los Países Bajos, Curry tenía la radio en la sangre. Desde adolescente, había participado con radios piratas en Amstelveen, buscando la forma de transmitir su voz a través de las ondas. Ahora, en Nueva York, no solo presentaba videos, entrevistaba a leyendas como Michael Jackson y Paul McCartney, convirtiéndose en una de las caras más reconocibles de la cadena MTV. En el apogeo de MTV, ser una estrella de la televisión y por cable era un sueño, pero mientras Curry presentaba el Top 20 Video Countdown, su mente estaba en otro lugar, lejos de las luces del estudio, en el brillo parpadeante de un monitor de computadora, estaba descubriendo un universo paralelo. La década de los 80 y principios de los 90 fue el amanecer de la era digital para el público general. La gente comenzaba a escuchar el chirrido de los módems conectándose a algo llamado Usenet o a los primeros proveedores de servicios comerciales de un internet rudimentario, la World Wide Web, inventada por Tim Berners-Lee en 1989, era aún un territorio inexplorado, una especie de salvaje oeste digital, y Adam Curry, el DJ estrella, fue uno de sus primeros y más fervientes colonos. Curry siempre fue muy curioso y con alma de crear. Su amor por la radio comenzó a los 13 años con un kit de electrónica construyendo su propio transmisor FM. Esa misma curiosidad lo llevó a las profundidades de la red. Vio algo que sus jefes en MTV, inmersos en el éxito masivo de la televisión por cable, no podían comprender del todo. Vio una conexión directa, sin intermediarios, una forma de comunicarse con la audiencia que era bidireccional, instantánea y global. Un espacio donde las reglas de los medios tradicionales no aplicaban. En 1993, en un movimiento que demostró una audacia y una previsión asombrosas, Adam Curry registró un nombre de dominio, MTV.com. Lo hizo con la idea de convertirse en la nueva voz no oficial de MTV en Internet. Una idea que, al principio, fue aprobada por sus superiores. Mientras la mayoría de las grandes corporaciones apenas comenzaban a preguntarse qué era eso de la Internet, Curry ya estaba construyendo su propia casa en ella. Estaba experimentando, publicando, interactuando con una comunidad global naciente, todo bajo la bandera de la marca que lo había hecho famoso, MTV. El final del siglo XX estuvo marcado por una euforia tecnológica sin precedentes. Era el comienzo de la burbuja de las .com. El capital de riesgo fluía hacia cualquier startup con un .com en su nombre y los inversores temerosos de perderse la próxima gran revolución abandonaron la cautela. Se valoraban las empresas no por sus beneficios sino por sus vistas, su número de visitantes. En ese contexto de optimismo febril, la visión de Curry sobre el potencial de Internet se hacía cada vez más clara. Podía ver que la red no era solo un complemento de los medios existentes, era su futuro, su reemplazo. De pronto la tensión comenzó a crecer dentro de los pasillos de MTV. La iniciativa de Curry en la web pasó de ser una curiosidad tolerada a una fuente de conflicto. La corporación, que había construido un imperio controlando la distribución de contenido, de repente se enfrentaba a un futuro donde cualquier persona del mundo, incluido uno de sus propios empleados, podía crear su propio canal, su propia página web con su propio dominio.com. Y el dominio mtv.com se convirtió en un punto de fricción y conflicto. Ya no era un proyecto paralelo divertido, era un activo digital de un valor incalculable. Y la pregunta sobre quién era su verdadero dueño se volvió inevitable. En 1994, en la cima de su fama televisiva, Adam Curry tomó una decisión que dejó perplejos a muchos en la industria del entretenimiento. Dejó MTV, abandonó la seguridad, el estrellato y un contrato lucrativo para seguir un sueño dentro de la web. Vio que el futuro real no estaba en el negocio de la televisión por cable, estaba en esa red global, caótica y llena de posibilidades. Inmediatamente después de su partida, fundó OnRamp Incorporated, una de las primeras empresas de diseño y alojamiento web, apostando todo a ese futuro digital. La respuesta de MTV no se hizo esperar. La cadena que lo había convertido en una estrella ahora lo demandaba por un control del dominio mtv.com. Fue una de las primeras grandes batallas legales de la era de Internet, un enfrentamiento entre la vieja guardia de los medios y un pionero de la nueva frontera digital. El caso se resolvió fuera de los tribunales, pero el mensaje era claro: la web se había convertido en un territorio demasiado valioso para ser el campo de juego de un solo individuo. Las corporaciones se dieron cuenta del enorme potencial económico y querían el control. Adam Curry se encontraba en una encrucijada. Había renunciado a la fama mundial por una convicción. Se había enfrentado a un gigante corporativo por un pedazo del futuro digital. Con su empresa, OnRamp, estaba en la primera línea de la revolución de las .com, un mundo de promesas ilimitadas y riesgos enormes. El dinero fluía, las ideas bullían y el Nasdaq subía a alturas vertiginosas. Curry había visto el futuro y había apostado todo en él, pero lo que no sabía era que la verdadera revolución, su verdadera contribución al mundo, aún no había comenzado. Nacería de las cenizas de esta era de excesos, de la necesidad de una voz más auténtica y libre. Estaba a punto de encontrar la pieza que faltaba, una tecnología que le permitiría, finalmente, hacer lo que siempre había soñado: poner una emisora de radio en manos de todos. Pero primero, la burbuja que había inflado sus sueños y los de toda una generación estaba a punto de estallar de la forma más espectacular. Marzo del año 2000. El sonido que define la nueva década no es una canción pop ni el rasgueo de una guitarra. Es el sonido de una burbuja estallando, la burbuja de las .com. Durante años, el mercado de valores, impulsado por el índice Nasdaq, había desafiado la gravedad. Empresas sin beneficios, a veces sin producto siquiera, alcanzaban valoraciones de miles de millones de dólares basadas en la pura promesa de un futuro digital. Pero la realidad finalmente reclamó lo suyo. En cuestión de semanas, billones de dólares de valor en papel se evaporaron. Las oficinas de las startups en San Francisco y Nueva York, antes vibrantes centros de innovación febril, se convirtieron en silenciosos cementerios de sillas ergonómicas y sueños rotos. Adam Curry, que había vendido su empresa OnRamp en el apogeo de la burbuja, observaba la carnicería desde una nueva perspectiva. Tras el éxito empresarial, se había mudado a los Países Bajos y luego a Bélgica, buscando un nuevo propósito. El colapso había validado su decisión de vender, pero también había dejado un sabor amargo en la industria que tanto le apasionaba. El optimismo desenfrenado fue reemplazado por un cinismo generalizado. La idea de que Internet lo cambiaría todo, que democratizaría la información y el poder, parecía ahora una fantasía ingenua. La vieja guardia de los medios respiraba aliviada. La revolución, al parecer, había sido cancelada. Pero de las cenizas de la era .com, algo nuevo estaba surgiendo, una web más lenta, más reflexiva y más personal. Era la era del blog, diarios en línea, personas de todo el mundo compartiendo sus pensamientos, sus conocimientos, sus vidas en simples páginas de texto, y en el corazón de esta revolución silenciosa se encontraba una pieza de tecnología elegante y poderosa, el RSS, Really Simple Syndication, sindicación realmente simple. Creado en gran parte por el programador Dave Winner, un desarrollador brillante y a menudo combativo, El RSS era una forma para que los sitios web enviaran actualizaciones automáticas a sus lectores. En lugar de visitar 10 blogs diferentes cada día, podías suscribirte a sus feed RSS y recibir todos los titulares nuevos en un único lugar. Era un cambio de juego para la información escrita. Mientras tanto, Adam Curry, siempre el radioaficionado de corazón, jugaba con la idea de un blog de audio. Quería hablar con su audiencia, no solo escribir para ella, quería capturar la espontaneidad y la intimidad de la radio, pero liberarla de las ataduras de una torre de transmisión y un horario fijo. Comenzó a grabar archivos de audio, pequeños monólogos y reflexiones y a subirlos a su blog. Pero el proceso era torpe. Un oyente tenía que visitar su sitio, encontrar el archivo de audio, descargarlo manualmente y luego reproducirlo en su ordenador. No era una experiencia fluida, no era una suscripción. En un encuentro que resultaría ser fundamental, Adam Curry y Dave Winner comenzaron a discutir la distribución automatizada de medios. Curry, el visionario de los medios, y Winner, el arquitecto del código, provenían de mundos diferentes, pero compartían una pasión por el Internet abierto y descentralizado. Su primera conversación se centró en el video, pero Winner argumentó, con conocimiento, que la infraestructura de Internet de la época simplemente no podía soportar descargas masivas de video. La idea quedó en suspenso, pero la semilla de la amistad y colaboración había sido plantada. Avanzamos al año 2003. La tecnología había madurado, la penetración de la banda ancha estaba creciendo y un nuevo dispositivo estaba cambiando la forma en que la gente consumía audio, el iPod de Apple. Ahora la gente podía llevar miles de canciones en el bolsillo. Adam Curry vio la conexión que faltaba. ¿Y si pudieras recibir automáticamente programas de audio en tu ordenador durante la noche, cuando el ancho de banda no se utilizaba, y luego sincronizarlos con un iPod para escucharlos durante el día, en el coche, en el gimnasio? Era la idea de la radio a la carta. Adam Curry se puso en contacto de nuevo con Dave Winner. Le explicó su visión, quería una forma de que su blog de audio se entregara automáticamente a sus oyentes. Le sugirió a Winner que modificara el protocolo RSS para que pudiera manejar archivos de medios, no solo texto. Winner, después de algunas idas y venidas, vio el potencial. Implementó una nueva etiqueta en la especificación del RSS 2.0, la etiqueta Enclosure. Era una simple adición, un pequeño cambio en el código, pero fue la chispa que encendió la revolución. Esa etiqueta permitía que un archivo de audio o cualquier archivo multimedia, es decir, audio, video o imagen, se adjuntara a una entrada de un feed RSS. Con la pieza técnica fundamental en su lugar, Adam necesitaba el software del lado del usuario. Creó un simple Apple Script, un pequeño programa que podía leer un feed RSS, buscar esa nueva etiqueta Enclosure, descargar automáticamente el archivo MP3 adjunto y, utilizando la API de iTunes, colocarlo en una lista de reproducción. Lo llamó iPodder. Por primera vez, existía un sistema completo para suscribirse a contenido de audio. En agosto del 2004, Adam Curry lanzó Daily Source Code, a menudo considerado el primer podcast. Era una mezcla de su vida diaria, comentarios sobre tecnología, música y las noticias del día. No era una radio pulida y producida, era crudo, personal y directo. Era él, hablando desde su casa en Bélgica, directamente a los oídos de cualquiera en el mundo que quisiera escuchar. No había jefes, ni censuras, ni anunciantes, solo un creador y un oyente, conectados por un feed RSS. Adam Curry se sentó frente a su micrófono. El software estaba funcionando. El feed estaba activo. Había creado un canal de transmisión global desde su habitación. Pero, ¿había alguien al otro lado? ¿Era esto simplemente un hobby oscuro para unos pocos frikis de la tecnología? ¿O era el nacimiento de algo mucho más grande? Había creado algo nuevo en su computadora, pero no tenía ni idea de la escala de la fuerza que acababa de desatar. La palabra para describirlo aún no se había popularizado, pero en las conversaciones de unos pocos pioneros en los foros de Internet, una nueva idea estaba tomando forma y estaba a punto de explotar. Por los 2004, el invento de Adam Curry y Dave Winner era una solución en busca de un nombre. Era blogging de audio o netcasting. Términos funcionales pero poco inspiradores. La tecnología existía, un pequeño pero creciente grupo de creadores la estaba utilizando, pero para que se conociera mucho más, necesitaba una identidad, y esa identidad llegó, no desde un laboratorio de Silicon Valley, sino desde la pluma de un periodista en Londres. Febrero del 2004, Ben Hammersley, un periodista de The Guardian, escribió un artículo sobre el auge de la radio amateur en línea. Reflexionando sobre este nuevo fenómeno, lanzó varias posibilidades para un nombre: audio blogging, guerrilla media, podcasting. Fue esa última palabra, una contracción de iPod y broadcasting, que significa transmisión, la que se convirtió en título de esta nueva forma de escuchar audio: podcasting. Tenía el sonido del futuro. Capturaba la esencia del movimiento, contenido personal y portátil, liberado de la radio tradicional. Adam Curry y los demás pioneros adoptaron el término de inmediato. El movimiento finalmente tenía su bandera. Con un nombre y una tecnología funcional, la podósfera primitiva comenzó a expandirse rápidamente. El programa iPodder de Curry, ahora desarrollado por una comunidad de voluntarios de código abierto, facilitó que cualquiera pudiera suscribirse y escuchar. Se sentía como los primeros días de la web, un territorio salvaje, sin reglas, impulsado por la pasión y la experimentación. Programadores, comediantes, periodistas y aficionados de todo tipo tomaron un micrófono y comenzaron a transmitir sus propias voces. La calidad del audio a menudo era mala, los formatos eran inconsistentes, pero la energía era innegable. El podcast Daily Source Code de Adam Curry se convirtió en el faro de esta nueva comunidad. No solo era un programa, era un metadiario sobre el propio medio naciente. Curry compartía consejos técnicos, promocionaba a otros podcasters y, lo que es más importante, creaba un sentido de comunidad. Él era el Podfather, una figura a la vez de celebridad y de pionero. Para los miles de oyentes y creadores tempranos, sintonizar el Daily Source Code era como recibir instrucciones diarias desde el frente de una revolución mediática. El contexto cultural era perfecto para el auge del podcasting. El iPod se estaba convirtiendo en un fenómeno global, poniendo reproductores de audio digital en manos de millones. Al mismo tiempo, había una creciente desilusión con los medios de comunicación tradicionales. La gente anhelaba voces más auténticas, conversaciones que no estuvieran filtradas por ejecutivos de cadenas o intereses corporativos. El podcasting ofrecía exactamente eso, un medio sin filtros, donde la única barrera de entrada era el coste de un micrófono y una conexión a Internet. En el año 2005 fue otro punto de inflexión. El poder del podcasting pasó de los círculos tecnológicos a la corriente principal. En junio, una de las figuras más influyentes del mundo de la tecnología subió al escenario para dar una presentación. Su nombre era Steve Jobs. Y tenía un anuncio que hacer sobre iTunes, el software que impulsaba el ecosistema del iPod. En la conferencia All Things Digital, Steve Jobs presentó iTunes 4.9, la gran nueva característica, un directorio de podcast integrado. De repente, millones de usuarios de iPod de todo el mundo tenían un botón de podcast directamente en el software que usaban todos los días. Y para demostrar la nueva función, Jobs buscó un podcast para reproducir en el escenario frente a la prensa mundial. El programa que eligió fue Daily Source Code, de Adam Curry. Fue el momento definitivo de validación. El experimento de garaje de Curry se estaba transmitiendo desde el escenario más grande del mundo tecnológico. El efecto Apple fue instantáneo y masivo. La inclusión de iTunes hizo que descubrir y suscribirse a podcasts fuera trivialmente fácil. De la noche a la mañana, el podcasting pasó de ser un pasatiempo para iniciados a un medio de comunicación de masas. El número de podcasts y oyentes se disparó. Las grandes empresas de medios, que anteriormente habían ignorado el formato, de repente se apresuraron a lanzar sus propios programas. La NPR, la BBC y otros comenzaron a reutilizar su contenido de radio como podcast, encontrando una audiencia global completamente nueva. Para Adam Curry, este debería haber sido un momento de triunfo puro, y en muchos sentidos lo fue. Su visión de una radio a la carta se estaba haciendo realidad a una escala que apenas había imaginado. Fundó Podshow, más tarde llamado MiVio, una empresa destinada a construir una red de podcasts y conectar a los creadores con los anunciantes, intentando construir el negocio en torno al medio que había ayudado a crecer, pero el momento también estuvo teñido de aprensión. La entrada de Apple, si bien fue una bendición para la popularidad, también representó una amenaza para el espíritu original del podcasting. La belleza del sistema basado en RSS era su apertura y descentralización. Nadie lo poseía, nadie podía controlarlo, pero ahora Apple se había convertido en el guardián de facto. Su directorio era el lugar donde la mayoría de la gente encontraba podcasts. Si te eliminaban del directorio de Apple, eras prácticamente invisible. Adam Curry había ayudado a construir una autopista abierta para el audio, pero ahora una mega corporación acababa de construir el peaje de acceso más grande del mundo hacia ella, y estaban cobrando un peaje invisible, el control. La batalla por el alma del podcasting acababa de comenzar. El periodo comprendido entre 2005 y 2008 fue la primera edad de oro del podcasting. Impulsado por la facilidad de acceso a través de iTunes, el medio explotó en diversidad y creatividad. Comediantes como Mark Maron y Joe Rogan, que se sentían limitados por los formatos de los medios tradicionales, descubrieron que podían construir audiencias masivas con conversaciones largas y sin filtros desde sus garajes. Periodistas vieron una oportunidad para la narración de formato largo, sin las restricciones de tiempo de la radio. El podcasting se estaba convirtiendo en una gran carpa, con espacio para todos, desde el aficionado más nicho hasta las emisoras de radio públicas más grandes. Adam Curry estaba en el centro de este boom. Su empresa MiVio recaudó millones de capital de riesgo con la promesa de profesionalizar la podósfera. La idea era construir una red, vender anuncios y compartir los ingresos con los creadores. Era el modelo de negocio probado de los medios de comunicación aplicado a este nuevo mundo. Curry, el VJ que se convirtió en un profeta de Internet, ahora era un CEO de Silicon Valley, tratando de convertir la revolución en un negocio sostenible. Pero surgieron problemas. La monetización resultó ser mucho más difícil de lo que nadie esperaba. A diferencia de la web, donde los anuncios gráficos y las métricas de clics eran un estándar, el podcasting era un agujero negro de datos. Debido a la naturaleza descentralizada del RSS, era casi imposible saber si alguien realmente había escuchado un anuncio. ¿Se descargó el episodio pero nunca se reprodujo? ¿El oyente adelantó el anuncio? Los anunciantes acostumbrados a datos granulares se mostraron reacios a invertir grandes sumas en un medio que no podían medir con precisión. Al mismo tiempo, la influencia de Apple crecía. Aunque la compañía no monetizaba directamente los podcasts ni insertaba sus propios anuncios, su control sobre el directorio principal le daba un poder inmenso. El algoritmo de nuevos y destacados de iTunes podía hacer o deshacer un programa. Un lugar destacado en esa página principal podía atraer decenas de miles de nuevos oyentes. Esta centralización creó una extraña dinámica, un ecosistema abierto y descentralizado que dependía cada vez más de la bendición de una única corporación. Fue durante esta época de incertidumbre, en octubre del 2007, cuando Adam Curry comenzó un nuevo proyecto, casi como un aparte. Se asoció con su amigo, el veterano columnista de tecnología John C. Burak, para lanzar un nuevo programa. No tenía un gran presupuesto de producción ni un plan de negocios elaborado. Era solo una conversación entre dos amigos sobre las noticias de la semana. Lo llamaron No Agenda. El concepto detrás de No Agenda era radicalmente diferente del modelo publicitario que Curry estaba tratando de construir con MiVio. El programa no tendría anunciantes, no tendría patrocinadores. En cambio, funcionaría con lo que Curry y Burak llamaron el modelo de valor por valor, value per value. La idea era simple: si obtenías valor del programa, contribuías con valor a cambio. Podrías donar tu tiempo creando arte o clips del programa, tu talento ayudando con el sitio web o tu tesoro enviando dinero. Era una apuesta directa a la generosidad y el compromiso de la audiencia. Inicialmente, No Agenda era un programa de nicho, pero a medida que la crisis financiera de 2008 se apoderaba del mundo y la confianza en los medios de comunicación tradicionales se desplomaba, el enfoque del programa de reconstruir la narrativa de los medios comenzó a resonar. Curry y Burak analizaban las noticias, señalando los sesgos, el lenguaje de encuadre y las historias que sentían que no estaban siendo cubiertas. El programa se convirtió en un refugio para los oyentes escépticos de la autoridad y la narrativa oficial. Mientras No Agenda crecía orgánicamente, la empresa principal de Curry, MiVio, luchaba y se iba a la quiebra. El modelo de la red publicitaria no despegaba como se esperaba. La crisis financiera hizo que el capital de riesgo se agotara. En el 2012, la aventura de Curry en el podcasting corporativo llegó a un final decepcionante. MiVio se desvaneció, víctima de un mercado que aún no estaba listo para la comercialización a gran escala. Fue un momento de profundo replanteamiento para Adam Curry. Había intentado construir un negocio de podcasting siguiendo las reglas del viejo mundo de los medios y había fracasado. Pero su pequeño programa paralelo, No Agenda, construido sobre un principio de apoyo directo de la audiencia, estaba prosperando. La lección fue clara. El verdadero poder del podcasting no residía en replicar las viejas estructuras de los medios, sino en crear algo completamente nuevo, una conexión directa y sin intermediarios entre el creador y la audiencia, financiada no por corporaciones, sino por la comunidad misma. El podcasting entró en lo que algunos llamaron sus años de desierto. El entusiasmo inicial se había desvanecido. Era una industria estable pero de crecimiento lento, en gran parte ignorada por el gran capital y los principales medios de comunicación. Adam Curry, el Podfather, se había retirado en gran medida de la industria que ayudó a crear, centrándose en su programa independiente. Parecía que el podcasting había alcanzado su meseta, un medio exitoso pero de nicho. Nadie podía prever que un ama de llaves de Baltimore y un misterio de asesinatos sin resolver estaban a punto de provocar un segundo Big Bang, uno que haría que la primera explosión pareciera un simple petardo. Es el año 2014. La podósfera ha estado en un estado de crecimiento lento pero constante durante casi una década. Es un ecosistema maduro, lleno de miles de programas sobre todos los temas imaginables, pero en gran medida sigue estando fuera del radar cultural principal. Es el dominio de los aficionados, los comediantes y las radios públicas, pero bajo la superficie las cosas están cambiando. Los teléfonos inteligentes están en todas partes, equipados con aplicaciones de podcast que facilitan más que nunca escuchar sobre la marcha. La calidad de la producción ha aumentado constantemente. El escenario estaba listo para un gran éxito. Ese éxito llegó en octubre del 2014. De los productores del respetado programa de radio pública This American Life, llegó un nuevo formato podcast llamado Serial. La presentadora Sarah Koenig volvería a investigar un caso de asesinato de 1999 en Baltimore, la muerte de una estudiante de secundaria llamada Hai Ming Lee y el posterior juicio y condena de su exnovio Adnan Syed. El programa se desarrollaría en tiempo real, semana a semana, llevando a los oyentes en el viaje del reportaje. Serial no era como nada que la mayoría de la gente hubiera escuchado antes. Combinaba el rigor periodístico de investigación con las técnicas de narración de suspenso de la televisión de prestigio. Koenig era una guía cautivadora que compartía sus dudas, sus callejones sin salida y sus avances con la audiencia. El programa era adictivo, se convirtió en un fenómeno de la cultura pop, el proverbial engagement para la era digital. La gente debatía teorías sobre Reddit, escuchaba en grupo y esperaba ansiosamente cada nuevo episodio. El impacto del formato Serial en el podcasting no puede ser exagerado. Fue el primer podcast en ganar un premio Peabody. Atrajo a una audiencia masiva en personas que nunca antes habían escuchado un podcast. Les demostró que el medio podía ofrecer narraciones complejas y de alta producción a la par con el cine o la televisión. De repente todo el mundo, desde los ejecutivos de Hollywood, y te aseguro que hasta tu tía abuela hablaban de podcast. Para Adam Curry, mientras presentaba No Agenda, el fenómeno de Serial era una reivindicación agridulce. Por un lado, demostraba el poder del medio que había defendido durante tanto tiempo. Esta era la narración íntima y convincente que él sabía que era posible. Por otro lado, el éxito de Serial provino del mundo de la radio pública altamente producida, un marcado contraste con el espíritu de bricolaje y sin filtros que él había encarnado originalmente. Además, subrayó una vez más la dependencia del ecosistema en Apple. El destacado lugar de Serial en la parte superior de iTunes fue crucial para su ascenso meteórico. La explosión del formato Serial desencadenó una avalancha de inversiones y atención en el espacio del podcasting. Se lanzaron nuevas redes de podcast como Gimlet Media y The Ringer, centradas en programas narrativos de alta calidad. Hollywood se dio cuenta, comenzando a ver los podcasts no solo como un medio viable por derecho propio, sino también como una granja de propiedad intelectual, un lugar para encontrar y desarrollar historias que podían adaptarse a la televisión y el cine. Esta segunda ola trajo una nueva era de profesionalización. Los estudios de grabación de última generación reemplazaron a los armarios y a los garajes. Los equipos de productores, editores e ingenieros de sonido se convirtieron en la norma para los programas de primer nivel. Y con los profesionales llegaron los anunciantes, ahora armados con mejores datos y una comprensión más clara del valor de una audiencia de podcast comprometida. El dinero que Curry había intentado atraer una década antes finalmente estaba inundando el mercado. Mientras la industria se apresuraba a replicar el éxito del formato Serial, Adam Curry y John C. Borak continuaron en su propio camino, No Agenda. Su modelo de valor por valor había creado una de las comunidades más dedicadas y solidarias del podcasting. No necesitaban perseguir las tendencias ni complacer a los anunciantes. Su única obligación era con sus oyentes, los productores, que financiaban el programa. En un mundo de narrativas cuidadosamente elaboradas, No Agenda ofrecía un contrapunto, una deconstrucción en tiempo real de esas mismas narrativas. La nueva era del podcasting de prestigio también trajo consigo nuevas preguntas y conflictos. La creciente profesionalización dejaría fuera las voces independientes que habían construido el medio. La avalancha de dinero de Hollywood y la publicidad corporativa erosionaría la autenticidad que había atraído a los oyentes en primer lugar. Y la pregunta más grande de todas, la que había preocupado a Curry desde el principio. ¿Podría el ecosistema abierto y basado en RSS sobrevivir a la creciente presión hacia plataformas cerradas y jardines amurallados? La industria estaba en un punto de inflexión. Había pasado de ser un pasatiempo de nicho a un fenómeno cultural y ahora se estaba convirtiendo en un negocio de miles de millones de dólares. Todos, desde las startups de medios hasta los gigantes tecnológicos, querían una parte del pastel. Y una empresa en particular, un gigante del streaming de música de Suecia, estaba observando el auge del podcasting con un interés particular. Estaban a punto de hacer una apuesta que cambiaría el panorama para siempre, desafiando el propio fundamento de la visión abierta de Adam Curry. A finales de la década de los 2010, el podcasting ya no era una frontera salvaje, era un territorio valioso y los imperios estaban llegando para reclamarlo. El éxito de programas en formato como Serial había demostrado que había una audiencia masiva y una oportunidad de negocio real. Y donde hay oportunidad, hay competencia. La era de la cooperación y la construcción de comunidades de los primeros días estaba dando paso a algo mucho más feroz: las guerras de plataformas. El principal combatiente en esta nueva guerra fue Spotify. Habiendo conquistado el mundo del streaming de música, la compañía sueca vio el podcasting como su próxima gran frontera de crecimiento. A diferencia de la música, donde tenían que pagar costosas regalías a los sellos discográficos por cada reproducción, el podcasting ofrecía la posibilidad de contenido exclusivo y de propiedad que podía atraer y retener a los suscriptores. A partir del 2019, Spotify se lanzó a una ola de adquisiciones de cientos de millones de dólares, comprando redes de contenido como Gimlet Media y The Ringer, y empresas de tecnología de podcast como Anchor. La estrategia de Spotify era clara: transformar el podcasting de un ecosistema abierto y distribuido basado en RSS a un modelo de jardín amurallado, similar a Netflix. Querían que los oyentes vinieran a su aplicación para escuchar podcasts exclusivos que no se podían encontrar en ningún otro lugar. Para los creadores, ofrecían herramientas fáciles de usar y la promesa de una audiencia masiva. Pero había una trampa. Para jugar en el jardín de Spotify, tenías que seguir sus reglas. Tus podcasts ya no eran solo tuyos, eran contenido en su plataforma. Este movimiento representó un ataque directo al corazón de la filosofía que Adam Curry y Dave Winner habían defendido todo el tiempo. El feed RSS era el núcleo de la libertad del podcasting. Permitía a cualquiera publicar audio y a cualquiera escucharlo, utilizando cualquier aplicación que eligieran. Era un estándar abierto, como el correo electrónico o la propia web. El modelo de Spotify amenazaba con romper esa interoperabilidad, encerrando tanto a los creadores como a los oyentes en un único ecosistema privado. La culminación de esta estrategia llegó en 2020, cuando Spotify anunció un acuerdo masivo y exclusivo que se rumoreaba que superaba los 100 millones de dólares, con el podcaster más grande del mundo, Joe Rogan. The Joe Rogan Experience ya no estaría disponible en Apple Podcasts, YouTube o cualquier otra aplicación de podcast. Si querías escuchar a Rogan, tenías que hacerlo en Spotify. Fue un movimiento sísmico. La plataforma había capturado al rey y la industria se tambaleó. Para Adam Curry, esta era la encarnación de su peor temor. Había visto a MTV tomar el control de la cultura musical en los años 80. Había luchado contra ellos por el control en su dominio web en los 90. Ahora, veía a otra corporación masiva intentando hacer lo mismo con el medio que él había ayudado a nacer. El podcasting, nacido como un acto de liberación de los guardianes de los medios, estaba en peligro de ser recolonizado por una nueva generación de los gigantes tecnológicos. La respuesta de Curry no fue quejarse, sino construir. Sintió que la única manera de que el ecosistema abierto compitiera era innovar. Durante años, la tecnología central del podcasting, el propio feed RSS, apenas había cambiado, mientras que plataformas como Spotify podían agregar nuevas funciones dentro de su aplicación cerrada. El mundo abierto del RSS se estaba quedando atrás. Si el podcasting abierto iba a sobrevivir, necesitaba una actualización. En colaboración con el desarrollador Dave Jones y una comunidad global de colaboradores, Corey lanzó la iniciativa Podcasting 2.0. El objetivo era ambicioso: mejorar el estándar RSS abierto con nuevas capacidades, devolviendo el poder a los creadores y oyentes independientes. Querían agregar nuevas etiquetas al feed RSS que permitiera funciones como capítulos, transcripciones en tiempo real, financiación directa e incluso división de pagos para que los creadores pudieran compartir fácilmente los ingresos con los invitados o copresentadores. El corazón de la iniciativa Podcasting 2.0 fue Podcast Index, un directorio de podcast abierto y resistente a la censura, diseñado para competir directamente con el índice cerrado de Apple y el motor que lo impulsaría. Todo sería una evolución del modelo valor por valor, que Corey había sido pionero con No Agenda. Usando tecnología de micropagos de criptomonedas como Bitcoin, los oyentes podrían transmitir pequeñas cantidades de dinero directamente a los creadores mientras escuchaban. No era solo donar, era un flujo de valor en tiempo real, segundo a segundo, desde el oyente hasta el creador, sin intermediarios. La batalla estaba planteada, por un lado, los jardines amurallados de Spotify, y otros, que ofrecían comodidad y contenido exclusivo a cambio de control. Por otro lado, el movimiento Podcasting 2.0, una coalición de idealistas y rebeldes que luchaban por mantener vivo el sueño de un ecosistema de medios abiertos y descentralizado. Adam Curry, el VJ que se convirtió en el Podfather, se encontró casi 20 años después de vuelta a donde empezó, luchando por el futuro de una Internet libre. Pero esta vez, las apuestas eran mucho más altas y el oponente era mucho, mucho más grande. La era de la pandemia de COVID-19 aceleró tendencias que ya estaban en marcha. Con el mundo confinado en sus casas, la demanda de contenido de audio se disparó. El podcasting pasó de ser un acompañante del viaje diario a un compañero constante en la vida doméstica, y las guerras de plataformas se intensificaron. Spotify, Apple, Amazon y Google invirtieron miles de millones, no solo en contenido, sino en la infraestructura de la industria, compitiendo por ser el destino de escucha predeterminado para esta audiencia cautiva. En medio de este frenesí corporativo, la iniciativa Podcasting 2.0 de Adam Curry avanzaba silenciosamente. Era un movimiento de base, impulsado por desarrolladores independientes y podcasters apasionados que creían en la visión de un ecosistema abierto. Nuevas aplicaciones de podcasting como Podverse y Fontaine comenzaron a surgir, construidas desde cero, para admitir las nuevas etiquetas de Podcasting 2.0. Estas aplicaciones permitían a los oyentes ver capítulos, leer transcripciones y, lo más importante, participar en la economía del valor por valor. El concepto de streaming de sats, pequeñas fracciones de un Bitcoin, se convirtió en la característica definitoria de este nuevo movimiento. Era la realización definitiva de la visión de Corey de una conexión directa. Un oyente podía establecer su aplicación para enviar, por ejemplo, 20 sats por minuto al creador del podcast que estaba escuchando. Era una cantidad trivial para el oyente, apenas perceptible, pero para un creador con miles de oyentes podía acumularse en un flujo de ingresos significativo. Era una monetización sin anuncios, sin suscripciones, solo un flujo directo de aprecio. Mientras tanto, los gigantes de la plataforma luchaban con sus propios desafíos. El acuerdo masivo de Spotify con Joe Rogan trajo una enorme audiencia, pero también una enorme controversia. Los boicots de artistas y la presión pública por el contenido de Rogan pusieron a Spotify en la incómoda posición de tener que moderar y defender a su estrella de 100 millones de dólares. Lo pensado se hizo realidad. Con la publicación viene la responsabilidad. Las plataformas que querían ser guardianes también tenían que ser policías, un papel que a menudo entraba en conflicto con su imagen de defensores de la libre expresión. Adam Curry, a través de su programa No Agenda, observaba y diseccionaba estas controversias con su característico escepticismo. Para él, eran la prueba de por qué la centralización era tan peligrosa. Cuando una sola plataforma tiene el poder de decidir qué voces se amplifican y cuáles se silencian, se convierte en un árbitro de la verdad, un papel para el que ninguna corporación está preparada. El modelo descentralizado de RSS, argumentaba, era intrínsecamente más robusto. No había un único punto de fallo, ni un único CEO al que presionar. Era un sistema diseñado para la resiliencia y la libertad. La tecnología de podcasting 2.0 continuó evolucionando. Se introdujeron etiquetas para indicar la ubicación de una grabación, para vincular a los perfiles sociales de los participantes e incluso para designar qué partes de un podcast eran música, permitiendo el pago de regalías automatizadas a los artistas. Cada nueva etiqueta era un pequeño ladrillo en la construcción de una alternativa al jardín amurallado de Spotify o las plataformas privativas, una que ofrecía una funcionalidad más rica sin sacrificar la apertura. La industria en general comenzó a tomar nota, aunque lentamente. Algunos proveedores de alojamiento de podcast comenzaron a admitir las nuevas etiquetas, lo que facilitó que los creadores las implementaran. El debate entre lo abierto y lo cerrado, que había sido en gran parte filosófico, ahora tenía un componente técnico real. Los podcasters se enfrentaban a una elección: optar la facilidad y el alcance de las grandes plataformas o adoptar las nuevas herramientas del ecosistema abierto que requerían más esfuerzo pero ofrecían más control y un potencial de monetización directa. Adam Curry se encuentra en un papel familiar pero nuevo. Ya no es el VJ famoso o el CEO de una startup, es una especie de anciano estadista de la revolución, un guardián de la llama original. Sus apariciones en podcasts importantes, incluido el de Joe Rogan, se convirtieron en oportunidades para difundir el evangelio de la descentralización a una nueva generación de creadores y oyentes, muchos de los cuales no tenían idea de los orígenes abiertos del medio. El contraste entre los dos mundos se hizo cada vez más evidente. El mundo de las plataformas se centraba en las métricas de descarga, los ingresos por publicidad y la clasificación en las listas. El mundo del podcasting 2.0 se centraba en el compromiso de la comunidad y el valor directo, la soberanía del creador. No eran solo dos modelos de negocio diferentes, eran dos filosofías fundamentalmente distintas sobre el futuro de los medios de comunicación. A medida que nos acercamos al presente, la verdadera historia del podcast no es una historia de tecnología, ni de celebridades, ni de acuerdos multimillonarios. Es la historia de una tensión fundamental que ha existido desde que Adam Curry registró MTV.com. La tensión entre el control centralizado y la libertad descentralizada, entre el crear un podcast en la computadora, la voz individual que anhela ser escuchada y la corriente principal, la poderosa fuerza de buscar canalizar, empaquetar y monetizar esa voz. La batalla no ha terminado, de hecho puede que solo esté empezando, y su resultado definirá no solo el futuro del audio, sino el futuro de la propia voz humana en la era digital. El viaje nos ha llevado desde las ondas de radio piratas de los Países Bajos hasta los brillantes estudios de MTV en Nueva York, desde el optimismo maníaco de la burbuja de las .com hasta sus devastadoras secuelas. Hemos visto cómo una simple etiqueta de código, enclosure, desató una revolución mediática y cómo una palabra, podcasting, le dio un nombre a esa revolución. Y en el centro de todo siempre ha estado Adam Curry, el VJ, el empresario, el rebelde, el podfather. Hoy, el paisaje del podcasting es casi irreconocible en comparación con sus humildes comienzos. Es una industria global multimillonaria. Las estrellas de Hollywood y los expresidentes tienen podcasts. Las vallas publicitarias anuncian programas de crímenes reales con presupuestos de producción que rivalizan con los de las películas. El experimento que Curry y Winner pusieron en marcha en 2004 ha tenido un éxito más allá de sus sueños más salvajes. Pero ese éxito ha tenido un precio, la tensión entre lo abierto y lo cerrado, entre la descentralización y los jardines amurallados, es más fuerte que nunca. Para millones de oyentes, el podcasting es simplemente un botón en la aplicación de Spotify o de YouTube, un mundo curado de originales y exclusivas. La tecnología subyacente del RSS, el motor de la libertad que tanto entusiasmó a los pioneros, es ahora en gran medida invisible. Un detalle técnico oculto tras una interfaz de usuario pulida, divertida, distractiva, entretenida, que te nubla la verdad de la distribución de contenido digital. Y sin embargo, la visión original persiste. El movimiento Podcasting 2.0, aunque sigue siendo un nicho en comparación con los gigantes de la plataforma, está vivo y creciendo, representa una contracultura, un recordatorio de que existe una forma de hacer las cosas. Es una apuesta que, a largo plazo, los creadores y los oyentes elegirán la libertad y el control sobre la comodidad y la curación. es un eco de la ex radio pirata que utiliza la tecnología del siglo XXI para eludir a los guardianes corporativos. La vida de Adam Curry ha dado un círculo completo. Comenzó como un adolescente enamorado de la emoción de la transmisión, de la idea de enviar su voz a través del éter. Luego se convirtió en una celebridad mundial, una cara en la pantalla de todos. Intentó construir un imperio mediático y vio cómo se desmoronaba. Y ahora se encuentra de nuevo donde empezó, simplemente un hombre con un micrófono, hablando con su audiencia. Su programa No Agenda sigue siendo uno de los podcasts independientes más exitosos y duraderos, un testimonio del poder del modelo de valor por valor. ¿Cuál es, entonces, el legado del podcasting? No es simplemente una nueva forma de distribución de radio, es una redefinición fundamental de lo que significa la radio. Ha separado el audio del tiempo, permitiéndonos escuchar lo que queramos, cuando queramos. Ha separado el audio del lugar, permitiendo que una voz en un sótano de Austin llegue a un oyente en un autobús en Tokio. Y lo más importante, ha separado el audio del permiso. Ha demostrado que no necesitas una licencia, ni un contrato con una cadena, ni la aprobación de un ejecutivo para tener una voz y construir una audiencia. Esta es la verdadera historia del podcast. No se trata de la tecnología, sino de la conexión humana que la tecnología permite. Es la intimidad de una voz en tu oído, la sensación de estar en una conversación, la alegría de aprender algo nuevo o simplemente de sentirse menos solo. Es un medio fundamentalmente empático en una era de creciente división. Adam Curry no inventó el audio en Internet, ni el RSS, ni el reproductor de MP3, pero fue el catalizador. Tuvo la visión de ver cómo estas piezas podían encajar para crear algo totalmente nuevo. Vio un futuro para la radio más personal, bajo demanda y global. Y luego pasó las siguientes 2 décadas luchando por esa visión, primero para crearla y luego para protegerla de las mismas fuerzas de centralización que había tratado de escapar en primer lugar. El futuro del podcasting sigue sin escribirse. ¿Prevalecerán las plataformas cerradas convirtiendo el medio en otra forma de televisión por cable, con paquetes de contenido y exclusivas? ¿O florecerá el ecosistema abierto de podcasting 2.0, creando una economía mediática más directa y equitativa? La respuesta, muy probablemente, es ambas cosas. El podcasting es ahora lo suficientemente grande como para contener multitudes, desde los originales de Spotify de gran presupuesto hasta el programa de nicho de 2 personas financiado por streaming de SATS. Al final, lo que Adam Curry ayudó a liberar nunca podrá ser completamente aprisionado y manejado por una idea centralizada y privada por ninguna corporación. La idea de que cualquiera en cualquier lugar pueda tomar un micrófono y hablarle al mundo es demasiado poderosa para ser contenida. Es la idea que impulsó a un adolescente a construir un transmisor de radio en su dormitorio hace tantos años. Es la idea que impulsará a la próxima generación de creadores, utilizando herramientas que apenas podemos imaginar. La tecnología cambiará, las plataformas aparecerán y desaparecerán, pero el deseo humano fundamental de compartir historias y conectar a través de la voz, esa es la verdadera constante. El podcasting seguirá su esencia, silenciosa, melodiosamente ruidosa, pero por sobre todo, libre.